Para mí es un placer, como siempre, darle la bienvenida a Gustavo Marangoni desde Buenos Aires. En esta, empecé tarde, vengo tarde en todo. Empecé la temporada recién el lunes 2021 de Cuentos Chinos, 9 años al aire ya. Me siento cada vez más viejo. Pero bueno, es un placer arrancar hablando con alguien que forma parte ya de lo afectivo de Radio Q. ¿Cómo estás, Gustavo? Tanto tiempo.
¿Qué decís, Chino? Bueno, felicitaciones en primer lugar por la nueva temporada y gracias por dejarme formar parte de la misma.
¿Qué país, mi estimado, no? ¿Qué país que hace un año que no hablamos? ¿Y qué país, no?
Viste que aquí, para antes de seguir charlando, yo sí tengo un eco, un retorno cuando hablo.
Ahí te lo tratan de bajar. Ahí lo escuchas mejor.
Bárbara. Excelente. Te decía que sí, que evidentemente uno deja a lo mejor de hablar unas pocas semanas y parece que fuese muchos años. Alguien ha acuñado por allí el concepto que me parece muy simpático y duro a la vez, ¿no? Dice, Argentina es ese país en el cual si te vas y volvés a los 20 años sentís que cambió muy, muy poco, pero si te vas 20 días y volvés pensás que cambió todo.
Es brillante, digamos. Sí.
Y bueno, creo que sí, vivimos en esta vorágine, en este vértigo, donde a lo mejor entre una temporada de descanso de enero y febrero volvés y el temario para abordar es enorme.
Hoy la sensación que quede, quizás la noticia que va a marcar la agenda de los próximos meses, sin lugar a dudas, tiene que ver con el reemplazo de Marcela Lozardo. ¿Coincidís con esto?
Mira, me parece que el lugar de la ministra Lozardo, después del mensaje que dio el presidente el primero de marzo en la Asamblea Legislativa, estaba como de salida obligada. Porque Lozardo había sido designada para otro vínculo con el Poder Judicial, en el cual el presidente al comienzo de su gestión pensaba, me parece a mí, una instancia más dialogada, más negociada. Y esto ha cambiado, no solo en el ámbito de la justicia, sino en otros ámbitos. Para decirlo de alguna manera, cuando Cristina propuso a Alberto como candidato a presidente en mayo del 2019, uno sabía ahí que había como algo atípico, ¿no? Que un vicepresidente proponga a un presidente, pero a la vez estaba proponiendo a alguien que había sido muy crítico durante 10 años del kirchnerismo. Entonces, se podía dar lugar a pensar que el corrimiento al centro podía ser no solo una característica de la campaña electoral, sino también de la presidencia. Y cuando arrancó la primera magistratura de Fernández y fue la pandemia, todo parecía indicar que las fotos con Horacio Rodríguez Larreta, Kicillof, los acuerdos para encarar la enfermedad, el virus, confirmaban esa hipótesis. Pero a mediados del año pasado empezamos a ver como el eje de gravedad, el imán de poder del gobierno, está lógicamente en la persona que concentra mayor despliegue territorial, mayor volumen narrativo y mayor cantidad de votos, que es la vicepresidenta de la Nación.
Ahora, digamos, por ahí es difícil, ayer hablaba con Carlos Fara también y le hacía referencia a esto. Digamos, yo tengo una concepción quizás anacrónica, como quieran decirla, de la estructura del peronismo. El peronismo no puede existir si es bicéfalo. Y menos cuando está en el poder. Yo no logro entender cómo podemos solucionar, vos que lo conoces en profundidad, cómo podemos dar ese paso, no sé, llamarle paso, mirar hacia adelante, no sé, llegar a tantas frases hechas, determinar tres o cuatro coincidencias, porque la sensación es como que es permanentemente esta frase también terrible de crisis, desempate, fracaso, crisis, desempate, fracaso. Es casi una letanía.
Mira, yo a lo mejor matizaría alguno de los conceptos en este sentido. Yo creo que a vos te gusta el fútbol, a mí me gusta, sí, me gusta mucho.
Ayer no nos fue bien, pero bueno.
Ayer no nos fue bien por una magistralidad.
Sí, del pibe criado en la cantera.
Pibe Exactamente. Sí. Pero saliendo de esa coyuntura desagradable para nosotros, hinchas de River, digamos, vemos ahora que en el fútbol, sobre todo en las competencias por la Libertadores o en las copas internacionales, se incorporó el VAR con B corta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, el VAR, ya sabemos todos en lo que consiste. El partido sigue teniendo un árbitro, es decir, esa persona que vestida de verde o amarillo o de negro van corriendo junto a los jugadores, cobran la jugada, pero que ya no son la última instancia. Que muchas veces hay alguien que les puede marcar por la cucaracha, por el micrófono que llevan al oído, que lo que cobraron está mal o que lo que no cobraron está mal y por lo tanto intervenir en el partido. Bueno, Cristina Fernández es el VAR de Alberto Fernández. Y esta situación, que es nueva en el fútbol y es nueva en la política, no es garantía ni de éxito ni de fracaso. Veremos si en las elecciones de este año la gente, digamos, el ciudadano de a pie, privilegia más la forma de vincularse entre ellos que los resultados de la forma de vincularse entre ellos. Yo te diría que si hay recuperación económica sostenida y vacunación masiva, las probabilidades del oficialismo de ganar son más amplias, independientemente de cómo se lea la relación entre Alberto y Cristina. Y si estas cosas no suceden, y la inflación, por ejemplo, se desboca, o tuviésemos un nuevo episodio en la relación peso-dólar de inestabilidad, bueno, a lo mejor la sociedad le pasaría factura. Después todos van a decir, ah, esto es el razonamiento, o es la culpa de, o es gracias a. Pero a priori yo te diría, coincido con vos, es que es una relación novedosa. Ahora, novedosa buena o novedosa mala, lo sabremos con la elección. Y acá, volviendo al tema del fútbol, somos todos bilardistas. Sí. Si el oficialismo gana la elección, van a hablar de la genialidad estratégica, van a hablar de la virtud del presidente, etcétera, etcétera. Y si pierde, dirán todo lo contrario. Entonces, por supuesto que en un país presidencialista llama la atención que por un lado el presidente tenga que estar muy pendiente de lo que pasa con su vicepresidente cuando nunca antes fue así. Pero también la política tiene una física, y la física es que los votos, la expresión territorial y el nivel de seguimiento que genera Cristina Fernández de Kirchner es preexistente y mayor en muchos aspectos al que genera el presidente de la República.
¿Vos crees entonces que vamos a seguir en una grieta permanente en estas elecciones de medio término? ¿Que se va a polarizar, bueno, en ese sentido?
Me parece que todo arrancó, o mejor dicho, continuó en esa dirección. Ahora, en algún momento de este año, tanto el oficialismo como la oposición van a tener que empezar a hacer algún guiño a ese porcentaje de la población que no se siente interpelado ni por un relato ni por el otro, y que en última instancia es más resultadista y que a lo mejor le gustan las posiciones más tranquilas. Uno podría decir, no son los números exactos, pero que vivimos en una suerte de sociedad de tres tercios, sí, ¿no? Sí. A lo mejor el peronismo o el pan peronismo tiene un poco más que un tercio, y Cambiemos o Juntos por el Cambio tiene un poquito menos que un tercio a nivel nacional. Pero diríamos que, bueno, hay otro fragmento de la sociedad que mira la situación y dice, veo, en función de los resultados, cómo voy a terminar eligiendo en un sentido o del otro. Lo que parece es que igual ese sector se va a dividir más entre una y otra coalición que buscar algo nuevo de envergadura en la próxima elección. Es muy difícil pensar, por lo menos a esta altura de marzo en la que estamos, que se constituya una alternativa electoral que en octubre pueda estar por arriba a nivel nacional, estoy hablando del 10%. Puede haber alguna tercera fuerza de la ciudad de Buenos Aires,
sí, sí, sí,
Aires, o en algún distrito, pero a nivel nacional no lo veo.
No hay una síntesis en ese sentido. Y la última, y tiene que ver con esto ya más que análisis e información, ¿Va a haber paso o van a avanzar con la cuestión que venían planteando de la ley de lemas para las elecciones? En una sola elección, definir internas y definir también quiénes son los diputados y senadores electos.
Fíjate que acá el tema aparece y desaparece de la discusión y de los medios de una forma casi sorprendente. Hay días que te da la impresión de que van a sacar las PASO del medio y después no se vuelve a hablar de la cuestión. Me parece a mí que a medida que van pasando las semanas es más difícil eliminar las PASO.
Y sí, creo pues ya que está corriendo el calendario electoral.
La idea de unas, exactamente, y además la idea de una ley de lemas quizás sea la peor de las alternativas que están dando vuelta. Quizás puede parecer razonable que la PASO, en lugar de hacerla en agosto, se pueda hacer en septiembre o a principios de octubre para que no coincida con la temporada invernal y algún eventual rebrote o aumento del coronavirus, o esperar que aumente el nivel de la vacunación para que no haya riesgos. De allí a cambiar la regla de juego una vez que el partido ha empezado, me parece poco recomendable. Se puede discutir la PASO para más adelante, pero ahora que el partido ya empezó, digamos, es complicado.
La última, dame una síntesis de Formosa. ¿Cómo lo viste? ¿O cómo lo presentís? ¿O cómo lo sentís?
Mirá, si en un distrito que tiene 26 años de gobierno de la misma persona, la decisión de volver a la fase inicial para combatir una enfermedad genera una reacción que yo no creo que ponga en duda la continuidad de Infran, pero que por lo menos la hace temblar un poco, bueno, me parece que nos tiene que llevar aquello de cuando vea las barbas de tu vecino cortar, porque imagínate que si en un distrito de esas características el poder de alguna manera se ve interpelado por un retroceso en las políticas vinculadas a la pandemia, llevando de nuevo al aislamiento, cuánto menos margen tienen otros distritos que están apoyados en bases menos firmes que o por lo menos más consociativas o más competitivas que la de Gildo Infran en Formosa.
Sí, sí, coincido. Mi estimado, como siempre, un placer, un gusto escucharte. Me alegro que estés bien, muy activo, te sigo en todas tus incursiones y bueno, ya tenés un espacio, una cara instalada a nivel nacional y eso realmente es muy importante. Cuídate mucho.
Muchas gracias, Chino. Fuerte abrazo a disposición. Chau, chau.